Queridos oyentes de nuestra serie de podcast Los Maestros de la Música Cuentan, muy bienvenidos. Hoy los presento la poeta, cantante y guitarrista Suma Paz. Es la primera edición de unos 15 podcasts con entrevistas a los más grandes del folclore argentino como Eduardo Falú, Domingo Cura, Leda Valladares, Gustavo Cuchilleguizamón, Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. En nuestro sitio tangodiario.com encuentran más informaciones sobre esos maestros del folclore argentino, videos de conciertos y las transcripciones de las entrevistas.
De tanto de ir y venir, hice una huella en el campo. De tanto de ir y venir, hice una huella en el campo. Para el que después anduvo ya fue camino liviano, para el que después anduvo ya fue camino liviano.
Empezamos esta serie dedicada al folclore con la gran dama del canto sureño. Suma Paz nació el 5 de abril de 1938 en Santa Fe, pero se creció en la provincia de Buenos Aires. Todas las vacaciones pasó con su abuela en el campo, en la pampa húmeda, en el límite entre las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires. Este paisaje, con su cielo inmenso, sus llanuras y sus colores, la marcó por toda su vida. Suma Paz comenzó a tocar la guitarra a los 6 años. Más tarde estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional del Litoral. Tras licenciarse, apareció en varios programas de radio y televisión. Se dedicó a la obra de Atahualpa Yupanqui, que consideraba ser su maestro, pero también escribía y cantaba sus propias canciones. En sus giras por Europa, Japón y Estados Unidos, dio a conocer la canción sureña en todo el mundo. Recibió numerosos premios, entre ellos en 1995 como una de las 5 mejores cantantes de folclore de la década. Lo que Suma Paz me contó en su casa de Morón en febrero de 1993 estaba lleno de poesía y sabiduría. Me contó lo que le fascinaba tanto de la obra de Atahualpa Yupanqui. Los dos eran muy amigos y Yupanqui le escribía una y otra vez desde su exilio en París, diciéndole que no dejara de luchar por la supervivencia de la canción sureña. Suma Paz habló de por qué los argentinos son tan nostálgicos y por qué el paisaje de La Pampa inspira a sus poetas y cantantes a escribir canciones contemplativas, llenas de filosofía, en las que el grito no tiene lugar. Escuchen ustedes mismos lo que me dijo esta gran poeta y cantora Suma Paz, fallecida en abril de 2009 con solo 71 años.
En infinitos andares fui la gramilla pisando. En infinitos andares fui la gramilla pisando. Raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de cardo. Raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de cardo. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el ir pisando. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el ir pisando. Hay que rondar madrugadas, maduras en sueño y llanto. Hay que rondar madrugadas, maduras en sueño y llanto. De injusto justas arenas fueron mi huella tapando. Vientos de injustas arenas fueron mi huella tapando. Lo que antes fue clara senda se llenó de espina y barro. Lo que antes fue clara senda se llenó de espina y barro. Parece que no hubo nada. Si se mira sin mirarlo, parece que no hubo nada. Si se mira sin mirarlo, todo es malezal confuso. Pero mi huella está abajo, todo es malezal confuso. Pero mi huella está abajo. Tal vez un día la encuentre. Los que sueñan caminando. Galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán. Al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andaba buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo.
Thank you. tienen su música, sus poetas, que están como surgiendo, ¿no? Una cosa que tal vez dentro de unos años, 50 años tal vez, eso va a florecer.
En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse vitalidad los moribundos del alma. Para no pensar en vos bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vitalita, y me quedé bien dormido.
En grandes distancias, donde las casas estaban muy aisladas entre sí, la única forma de hacerse escuchar era en las fiestas. Y las fiestas siempre tenían que ver con las tareas, como por ejemplo la marca de Hacienda, que se llama Yerra en Argentina, ¿no es cierto? O fiestas de ese tipo, a donde los hombres se reunían, o las jineteadas, era el momento de domar potros para usar después esos caballos para el servicio de la gente en el campo. Eran los hombres los que cantaban, y siempre los temas, te estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Eran temas rurales, temas del campo, temas que tenían que ver con esos trabajos. Y los que hacían esos trabajos eran los hombres. Esa era la razón por la cual, de alguna manera, el canto pampeano se definió como masculino. Fueron pocas las mujeres que abordaron este tema, porque había dos maneras de abordarlo. Una era masculinizándose, o sea, cantando lo que los hombres cantaban y cómo los hombres cantaban. Y la otra era buscar el espíritu, era buscar algo así como una mística de la tierra, porque al fin y al cabo la pampa es femenina, es tierra, es fecundidad, ¿no es cierto? Ella tiene otra voz, es una voz callada, una voz, no digamos callada, más escondida, como que hay que buscarla, descubrirla, sería, ¿no? Y expresarse a través de esa voz, eligiendo la poesía y las palabras que la representan. Es difícil.
La sí. Inventó la mujer, pues son otras poesías, ¿no?
Claro, la poesía, buceando en la poesía de algunos poetas, como hombres, como en el caso de Atahualpa, es posible encontrar, él que ha sido y sigue siendo un poeta muy profundo, de una gran profundidad, es posible rescatar esa tierra, la voz de esa tierra, y poder expresarla de una manera casi, te diría, asexuada. Es decir, uno pone una voz de mujer, sí, es cierto, pero en el momento que canta es como que no es una mujer, solo eso, es una voz que canta. Entonces, elegir esos temas que se avengan con la sensibilidad de uno, con lo que uno quiere expresar, digamos así, no era fácil, no ha sido fácil. No, había que seleccionar la poesía muy rigurosamente. O sea, no podía cantar cualquier cosa. Eso fue una cosa que yo inicié en mi época de estudiante. Yo soy licenciada en Filosofía y Letras. Pero he cantado toda la vida, desde muy niña. Bueno, mi maestro fue Don Atahualpa. Fue mi maestro por escucharlo y también por haber iniciado con él una amistad muy, muy hermosa en mi época de estudiante, donde él me aconsejó, me escuchó cantar, me aconsejó de una manera tan rica que aún hoy me sirven sus consejos, ¿no? Más que consejos, era como rumbos, orientaciones para seguir, para no equivocarse. Cuidado con aquello, tenga en cuenta esta otra cosa, y así, es ese tipo de... Yo siempre digo que es el que antes pasó por un camino, ¿no es cierto? Y ya lo conoce. Entonces, para el que va a iniciar ese camino, puede avisarle y decirle, es por acá. Eso fue lo que él hizo. Y su poesía ha sido la que yo he frecuentado más. Digamos que en mis discos hay un 75% de canciones de Atahualpa. Muy bien elegidas. Es decir, elegidas... Hay canciones de él que yo no canto, porque son muy masculinas. Son muy para hombres. Y hay otras que puedo cantar.
Y él, yo lo vi hace un año en Zurich.
Sí.
Algo, uno de sus últimos conciertos. Y lo escuché mucho. Y, pero él hacía algo, hicimos algo nuevo. O continuó la tradición. La tradición, las canciones tradicionales como un poco rurales, él cantó otros temas del indio, de la pampa, de la, pero también de la selva.
Sí,
es,
sí, sí.
Es algo como
más universal.
Más universal, sí.
Sí, sí, él fue un artista, yo creo que el único artista nuestro que pudo cantar con autoridad todas las canciones argentinas de cualquier región, porque fue un peregrino, un viajero, un hombre que anduvo siempre y trabajó en su juventud, trabajó en todas las tareas rurales, en todas las provincias, provincias del norte, en el sur, en todas partes, y fue recogiendo de la gente y de su medio toda esa poesía que después volcó en las canciones. Por eso los argentinos, los artistas de folclore, consideramos que es nuestro padre. Nosotros decimos nuestro tata, decimos los criollos. Todos consideramos eso, aún los que no cantan las canciones de él, consideran que él es nuestro padre en ese sentido, ¿no? Porque además, Atahualpa desarrolló el espíritu más profundo de la canción pampeana, que es la de la voz de Hernández, la voz de Martín Fierro, en este sentido. Hay unos versos que dicen, de Martín Fierro, que dicen, he conocido cantores que da gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Y después dice, procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar, y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Y las cosas de fundamento son la vida del hombre. O sea, todas nuestras canciones pampeanas tienen un trasfondo filosófico. Se está hablando, por ejemplo, de un árbol, pero en realidad se está hablando de un hombre. Y se está comparando la vida de ese árbol, su soledad, por ejemplo. En el caso del Aromo, porque es una de las canciones más conocidas de él, aunque la poesía es de un uruguayo, de Ramiro Rizzo. Pero es un, digamos, un ejemplo típico. Se está hablando de un árbol, de su soledad, de lo que aparenta ser ante los demás y de lo que en realidad es en su soledad y su sufrimiento. Se está hablando en realidad de un hombre, ¿no? Ese es el fundamento. Todas las canciones de La Pampa tienen un sentido así. Y no son tristes, como mucha gente puede opinar, comparándolas, por ejemplo, con la música del norte. Tal vez la música del norte tenga a su favor, como la del noroeste también, la música correntina, por ejemplo, los ritmos rápidos que mueven a la danza o al palmoteo, pero las canciones de La Pampa, que son más serenas, no tienen tal vez ese ritmo, pero tienen sí el mensaje de la poesía, de lo que quiere, o sea, la palabra. Valoran la palabra por encima de la música. O la música viene a ser como un vehículo, como una forma de llevar la palabra.
Y de llevar una filosofía, una vista de vida.
Exacto.
Y lo que me encantó tanto, porque hicimos, Ellen integró también la cultura india, que es indígena, ¿no? Que
así es.
Acá, la provincia de Buenos Aires, que todo están muertos, no hay más. Y son los temas también de los inmigrantes, los paisanos que vinieron acá. Pero él, sí, fue como verdaderamente un cantor nacional de la Argentina.
Sí, es cierto.
Y valuó mucho esta cultura, ¿no?
Claro, él, a pesar de ser un hombre que recorrió el país y tomó todo nuestro cancionero y lo ejerció, digamos, con autoridad, y a pesar de su nombre, Quichua, Atahualpa Yupanqui, él era un hombre de la provincia de Buenos Aires, era un hombre de La Pampa, era un hombre de acá. Entonces, ese origen de él está presente a través de todas sus composiciones, aun cuando aborde temas del norte y temas indígenas, que los hace con toda autoridad, ¿no es cierto? Pero además fue un estudioso, un hombre de una gran cultura, que se preocupó mucho por leer y por viajar y por aprender de todo el mundo, fuera también del país que viajaba. Pero la canción pampeana tiene connotaciones muy particulares. Por ejemplo, no es una canción que tenga atractivos actualmente en nuestros festivales. En los festivales populares que se hacen a nivel tipo Cosquín, por ejemplo, generalmente de 50 artistas que se contratan, tal vez se contrate uno, solo uno de esta región. Desde el punto de vista comercial, la gente que hace los festivales, y no desde el punto de vista cultural. Generalmente, desgraciadamente, los festivales se manejan siempre bajo el ángulo comercial y no cultural. Ellos creen que no es atractivo cantar una milonga, un estilo. Entonces, es muy pequeño, muy chiquito el espacio que tenemos para expresarnos a nivel así masivo, de mucha gente, ¿no? Los artistas de acá. En cambio, tienen mucho lugar los artistas del noroeste y del noreste, ¿cierto? Chacarera, por ejemplo, chamamé, esas son las dos expresiones más comunes. Esa fue una de las razones por las cuales Mercedes quiso que yo estuviese esa noche.
Porque usted representa más el estilo de la milonga, esa canción pampeana.
La canción pampeana.
¿Usted no canta chamamé?
No, solo esta canción. Y no solo lo hago también por una cuestión de identificación personal. Es la canción que yo siento, que yo vibro, que yo además que conozco desde muy pequeña. He visto hombres cantando eso en la casa de mi abuela, en el campo. Veía a la gente de trabajo que cantaba milongas. Y puedo decir que conozco cómo es realmente, ¿no? Entonces uno no puede mentir cuando sabe cómo es, cómo ha sido todo esto. Tiene un rigor para seguir por una senda, ¿no? Muy, muy austera. La canción pampeana es austera, por excelencia. Es una canción que no concede el grito, no concede los grandes adornos musicales. Nuestro tradición histórica es el payador. Vos que has conocido los payadores, verás que es un canto muy simple, sola, con la guitarra sola y la sola voz. Esa es nuestro aval histórico. Así cantamos todos, porque ellos son nuestros padres desde el punto de vista histórico, los primeros que cantaron así. Entonces, no podemos agregar voces, no debemos agregar instrumentos, percusión o instrumentos electrónicos o cualquier otra cosa que puede hacerse con otras músicas, ¿verdad? Que se hace. Lo nuestro debe ser despojado. Debe ser guitarra, voz y poesía y nada más.
Algo muy me encantó. Claudio me llevó a una quinta en La Plata, donde vive. Se llama. Su nombre no sé, pero Francisco Chamorro vino y hicieron un asado.
Qué
y
lindo.
Hablamos. Y después uno tomó la guitarra y bien. Empieza a cantar. Es así.
Así es. Así
es así para mí la música.
Claro.
En el fondo. Todo eso que vino después, como conciertos, festivales, es para la masa, que es lindo también, pero la origen es esto. Y eso se siente.
Y tan es así que por esa razón el cantor de esta región no grita, porque siempre ha tenido muy cerca a su auditorio. Es decir, siempre ha cantado en lugares como el que has estado vos, en una cocina, en el patio de una casa, en un alero de una galería, en una pulpería. O sea, en lugares donde ha sido un ámbito pequeño, con gente alrededor. Y su voz siempre ha sido medida. Nunca hemos levantado la voz para cantar. Esa es una de las características.
Como una conversación.
Exacto.
Cantada.
Una cosa muy, digamos, ¿cómo se llama cuando uno? Una cosa íntima, una cosa de uno al otro. Sí. Como una conversación, sí, exactamente. También el paisaje, Elena. No olvides esto. Nosotros tenemos una inmensa llanura. No sé si has tenido oportunidad de viajar por la provincia de Buenos Aires.
Un poquito.
Bueno, ahora ya está un poquito más poblada, aún así hay grandes distancias despobladas todavía. Frente a esa inmensidad de cielo y tierra, el hombre se ha sentido llamado a reflexionar, a volcar hacia adentro su pensamiento. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿por qué es filosófico el paisano nuestro, aún siendo ignorante, aún siendo alguien que no sabe leer? Ellos tienen pensamientos filosóficos. ¿Por qué? Por ejemplo, el horizonte. Ellos saben que esa línea que ellos ven no existe. Que cada vez que caminan, siempre está más allá. Y eso es una abstracción desde el punto de vista filosófico. Un pensamiento abstracto. Bueno, esa sola circunstancia de su entorno les da a ellos una idea profunda y filosófica de las cosas. Tanto cielo, tan abierto, tanta distancia, tanta libertad para andar y para galopar a caballo y para mirar y para pensar. Eso ha formado un carácter. Es decir, el hombre, el pampeano, es así porque el entorno lo ha formado de esa forma. Al revés que el hombre del norte. El hombre del norte, por ejemplo, criado entre montañas, siente que la montaña es como que lo cerca, lo rodea. Entonces pega el grito. Es decir, todas las canciones norteñas son gritadas. Siente la necesidad de liberarse cantando, y sale la vidala, sale la baguala. ¿Has escuchado alguna?
Sí.
Bueno, ves cómo es, qué diferente. Es por eso, porque la naturaleza, el entorno, o sea, el paisaje, lo conforma así el canto. Y nosotros somos de esa manera porque el paisaje nos ha hecho así, de esa forma.
¿Nació también en el campo?
Yo nací en la provincia de Santa Fe, pero me crié en la provincia de Buenos Aires y fui llevada muy pequeñita, ¿no? Y la casa de mi abuela, donde yo pasaba vacaciones de la escuela primaria, era en el campo, muy cerca del límite entre Santa Fe y Buenos Aires. Es también Pampa santafesina, Pampa húmeda, esa, ¿no? Y todo lo que yo absorbí de esa edad mágica, que son entre los 2 años y los 6, los 7, fue ese paisaje, esa pampa muy amada, muy amada. Yo nunca voy a olvidar cómo la veía yo con mis ojos de niño, ¿no? Muy bella, muy bella. No, no. Alguien dice por ahí que la pampa es lisa, monótona, que no tiene atractivos. Y yo no sé con qué ojos se mira. Yo, para mí, no es así. esa ondulación. A veces el campo ondula un poco así, a la distancia levanta un poco, y uno ve distintos colores según el sembrado, según lo que está sembrado en el campo. Los cuadros de sembrado dan distintos tonos, de verde, de ocre, de lila. A veces cuando está florecido el lino, por ejemplo, es azul. Y a cierta hora del día, la hora que yo escapaba de mi abuela era siesta, la hora de dormir la siesta, después de comer. Cuando está todo el sol de verano, esa pampa era una cosa hermosa, una fiesta de luz y de pájaros y cosas hermosas.
Sí, eso se lee, se escucha también,
sí.
Se escucha también en las canciones.
Claro.
Las poesías, es muy este pueblo es todo, el pueblo es muy poético. Eso, se habla con en un coche, no, en un taxi, un
taxi,
taxero,
sí, sí.
O se habló con alguien en la calle, o no sé, todos tienen una, o casi todos, una filosofía, una vista de vida,
sí,
tan profunda, tan.
Sí, sí, sí.
Sin haber estudiado. O
sí,
algo
es cierto.
Así.
Y eso también, en eso tiene que ver mucho nuestra inmigración. Nosotros somos un producto de una gran inmigración, aparte de la colonización española, que vino, no es cierto, hace 500 años, pero bueno, después hemos recibido de todas partes del mundo nuestros ancestros. Es decir, todos tenemos apellidos o italianos, o franceses, o alemanes, o rusos, de todas partes de Europa, de todas partes de Europa. Yo misma tengo apellido italiano, por ejemplo. Yo tengo sangre italiana, tengo sangre francesa y tengo sangre española. Y criolla, va, así de acá. O sea, toda una mezcla.
¿Y cómo es para usted devolver o volver para un viaje, para conciertos en Europa? ¿Qué encuentra algo como? Había una nostalgia, ¿no? El tango nació
sí.
de la nostalgia de la patria perdida.
Exacto.
Pero ahora ya ha cambiado, que ahora la Argentina es la patria.
Pero sigue.
Sigue.
Sigue. Y mira qué cosa has dicho, Elena, vos. Has dicho algo que muchos argentinos todavía no han comprendido. Mira vos. Los argentinos, en general, no quieren ser nostálgicos. Les parece como que eso es un defecto. Somos nostálgicos. Y la nostalgia viene de ahí, de lo que vos has dicho. Porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, dejaron su tierra y vinieron acá. Y estuvieron siempre añorando su tierra. De alguna manera transmitieron eso a sus hijos, a sus nietos. Yo creo que la nostalgia es una cosa muy, muy hermosa, muy espiritual. A pesar de que se afinquen acá, las familias empiezan a hablar el idioma nacional, ¿no es cierto? Tal vez enseñan a sus hijos a hablar el idioma original, pero siguen con sus comidas, con sus gustos, con sus celebraciones respecto a las fiestas, una serie de cosas, que eso va quedando. Y yo tengo un amigo que es un gran escritor, es humorista, a lo mejor no sé si vuelvas tenido oportunidad de conocer, es muy conocido, se llama Alejandro Dolina. Bueno, él tiene programas de radio y de televisión, es muy, sumamente inteligente. Él es un humorista, y él dice siempre que los argentinos somos nostálgicos, que para alegres estaban los brasileños, por ejemplo. Ellos son alegres, nosotros no somos alegres. No nos fijamos alegres porque no lo somos. Ahora, ese rasgo que vos has visto en el hombre de taxi, por ejemplo, ese rasgo de pequeña filosofía, de cosas, de reflexión, es muy nuestro, muy nuestro.
Una sabiduría increíble.
Sí.
Yo vi en Europa un film de la BBC sobre la música argentina. Una parte fue sobre los payadores, por eso vino acá para investigar, y ellos dijeron cómo se moría la tradición. Era Pero entonces ahora yo me encuentro o encuentro tantos payadores que yo no puedo decir que se muere. Y, al contrario, sube, baja, quizás, pero continúa mucho. Y es su impresión también, decimos en general, para la música folclórica.
Mira, aparentemente, Elena, si nosotros vamos a guiarnos por los grandes festivales, las grandes las cosas que se hacen actualmente en Argentina con artistas extranjeros, por ejemplo, o con la música de rock, parecería que fuese así. Sin embargo, es una apariencia, porque es como que la gente guarda, como que la gente conserva dentro de sí, como de manera muy sagrada, un amor por sus tradiciones y por sus cosas. Y eso se ve, por ejemplo, en lugares como Cosquín. Cosquín, a pesar de ser un festival comercial, tiene un rasgo de milagroso. Concita, convoca una multitud impresionante que va a escuchar música argentina vernácula, o sea, folclórica. Sin publicidad, es decir, no hay el gran despliegue publicitario que se hace con los artistas extranjeros. Cuando va a venir un artista extranjero, se gastan millones en publicidad, ¿cierto? Televisiva, mural, radial, de todo tipo. No hay eso. No hay porque no hay dinero para hacer eso. Nadie tiene interés en invertir dinero en hacer publicidad para eso. La gente va igual. Y va con fervor. Vos ves que ese público no está... por casualidad, porque es turista, porque ha ido a pasear y dice, vamos a entrar aquí a mirar qué pasa. No, van, vos te das cuenta, cuando uno canta ahí, por ejemplo, siente el silencio de la gente como algo espeso, como algo denso, una cosa llena, cargada de sentimiento, de emoción, de cosas así. Y yo creo que eso es lo que nos sostiene, a pesar de que pareciera que se va la tradición. Tenemos un gran enemigo, ¿no es cierto?, que es la música que nos invade de afuera, ¿no es cierto?, con mucho dinero, mucha publicidad y mucha fama, artistas muy importantes. Tenemos un enemigo que son los empresarios argentinos que trabajan por la música extranjera, no por la nuestra, ¿no es cierto? La lucha es desigual, muy desigual. Aún así, todavía estamos vivos. Así que yo creo que no. La tradición, a pesar, está como custodiada, está como... ¿Has visto vos esos templos donde hay una llama que se guarda, una llama encendida que se guarda y está guardadita? Bueno, es una cosa así viene a ser. No está a la vista, no se la proclama, no, pero está. Yo creo que pasa eso. A veces yo personalmente me he sentido muy triste, muy desalentada, pensando que todo esto, fin de siglo, comienzo de un nuevo milenio, eso es tremendo, ¿no? Que uno es como que se pierde, hay una pérdida de cosas que se van. Pero a veces también tengo esperanza cuando, por ejemplo, veo, como vos decías, el arte del payador en chicos jóvenes, muchachos de 20 años, que es como un misterio, ¿no? Muy lindo eso también. A mí me alegra mucho que hayas podido conocer a los payadores, que hayas podido tratarlos. ¿Los has escuchado cantar?
Sí, hablé con José Curpelo, con Ayrala, con Lemble, han hecho un contrapunto para mí.
¡Qué lindo!
y hablamos y han cantado también otros. Roberto Ayrala, por ejemplo, cantó tango, ¿no? Sí, cantó un tango y sí, y me pareció también que ellos son... Es difícil la situación, como para toda la Argentina, eso me doy cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
la economía baja y la cultura siempre la, el primero que,
sí, que baja, sufre, sí.
Que sufre. Pero que están en plena persuasión y plena vida de sí, hacerlo, sí, sí, de continuar.
Si uno sigue, uno de los consejos que, o recomendaciones que siempre me decía Atahualpa cuando me escribía alguna vez desde París, a no bajar los brazos, paisanita, me decía, a no bajar los brazos. Yo cada vez que he tenido la sensación así de sentirse como marginado, viste, como creo que lo de uno no es una cosa comercial, no interesa, la televisión está cerrada para nosotros, no solamente para mí, sino para muchos artistas de la música argentina. Hay un solo programa de televisión, que lo habrás visto, Argentinísima, que es muy limitado porque este hombre que maneja esto, a pesar de que es un también un trabajador en, a su manera, ¿no? De las cosas tradicionales, pero él tiene un círculo de artistas que siempre lleva, que a él le parece que son más interesantes o algo así, ¿no es cierto? Está, o sea que es un poco cerrado, ¿no? Por ahí, una vez por año o algo así, llama a un artista como yo. Así que la televisión prácticamente no existe para la música tradicional nuestra. No existe. La radio y muy pocos programas dedicados a esto, de discos, por supuesto, y a horarios de 1 de la mañana a 5 de la mañana, cosas así. Sí, sí.
Fue en la radio de con, Ayala, Coco Ayala, a las 5:45 a Buenos Aires, hace un programa payador, sobre los payadores.
Sí, sí, sí. Muy temprano. Sí. Ellos dicen que tienen una audiencia en la gente de campo. Bueno, está bien, si la gente de campo que se levanta temprano, tal vez escucha, pero acá en la ciudad realmente no tienen audiencia porque la mayor parte de la gente trabaja y no puede trasnochar escuchando música. Actualmente tiene en Radio Nacional Argentino Luna, que es uno de los intérpretes también de música pampeana, tiene un programa que comienza a la 1 y termina a las 5 de la mañana. Y es un buen programa, está bien hecho, lee poesía y pasa música de todas partes del país, pero también de la Pampa. Pero ya te digo, a esa hora la audiencia es limitada.
¿Y hay cantores o cantores mujeres también jóvenes que ya, como con los payadores, que se ve que hay un renovación? ¿Cómo se dice? ¿Renovación?
Una renovación. ¿Sí? Sí, hay. ¿Sabes lo que pasa, Elena? Lo que pasa es que no se les da oportunidad a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros que viajamos mucho por todo el país durante todo el año, encontramos a veces valores realmente importantes entre los muchachos jóvenes, poetas, músicos, cantores, pero no emergen, no surgen porque nadie les da oportunidad. Primero, están lejos de Buenos Aires, tienen sus trabajos y sus familias lejos, no han grabado nunca un disco. Es, para poder grabar, entrar a un sello grabador, tienen que tener una trayectoria, una carrera más o menos. Es decir, ¿quién es? Soy fulano. Bueno, vienen, van a grabar y dicen, ¿quién sos? Fulano, no te conoce nadie. Bueno, entonces no grabás. Después van, por ejemplo, a pedir que los incluyan en algún festival y dicen, ¿pero vos grabaste algo? Y los chicos dicen, no. Ah, bueno, entonces, ¿te das cuenta? Es un círculo vicioso. Así se cansan y se pierden. Yo he conocido, por ejemplo, hace gente 10 años, por ejemplo, 15 años, muchachos que entonces tenían 20 años, en la provincia de La Pampa, por ejemplo, que es un venero de poetas y de músicos estupendo, una cosa buenísima, que trabajaban, componían, cantaban, soñaban, esperaban y pasaron los años y ahora ya están en otra cosa, se han dedicado a su trabajo, a sus familias, están totalmente desilusionados. O sea, se han perdido, esos valores se han perdido. Ahora, mujeres, lamentablemente te tengo que decir que yo no sé qué pasa con las voces femeninas. Son muchas más los valores que yo he encontrado en varones, en hombres, que en mujeres. La mujer parece que tuviera tendencia más a imitar. Por ejemplo, he encontrado una cantidad de chicas que imitan a Mercedes Sosa. Sin darse cuenta que eso las elimina totalmente, las mata de entrada. Jamás van a cantar como ella, porque ella es incomparable. Como canta ella, no canta nadie. Inclusive hay canciones que ella canta que más vale que no las canten más nadie, porque una comparación va a salir perdiendo. Las chicas se dedican concienzudamente a copiarle todo. Y mira, y bueno, por ahí ella, como es tan generosa, por ahí trae de la mano de ella alguna chica de esas, la presenta, pero no pasa nada, la imitan. Eso dentro de la canción norteña. Dentro de la canción pampeana, no conozco una sola chica que sea capaz de tocar la guitarra. No sé por qué, porque habiendo intérpretes de la guitarra en música clásica, mujeres excelentes, tenemos acá unos cuantos nombres importantes dentro de la música clásica del mundo que tocan, interpretan guitarra. Yo no sé por qué en la música popular las mujeres no tocan guitarra. Es un misterio. Entonces, digamos, una cantora, bueno, sí, se puede presentar a lo mejor acompañada por otro guitarrista o por dos o tres guitarras. Pero las que yo he escuchado, muy pocas, podría decirte dos o tres más, ¿no? O imitan, o cantan canciones de hombres haciendo, masculinizándose, haciendo como hombres, lo que no, suena falso, suena. O cantan canciones, no tienen un criterio de selección de la poesía, cantan cualquier cosa, para canciones que no tienen valor, ¿no? Que no valen ni musicalmente, ni poéticamente, o sea, no aportan nada. O sea, tal vez al oído pueden cantar más o menos bien, pero yo creo que un artista, yo creo que sí, pienso que si vos a lo mejor compartís esta idea, un artista, además de música, tiene que aportar algo más, tiene que aportar cultura, me parece a mí, ¿no es cierto? No tiene que ser solo un entretenimiento para el oído.
Muchas gracias por escuchar el podcast Los Maestros de la Música Cuentan. Pueden encontrar más información en el sitio web del podcast. Estaremos muy contentos si dejan algún comentario a este podcast y lo recomienda a otros.